Y aquí estoy otra vez, cruzando el callejón. La bugambilia ya se marchitó por esperarnos. Y las palomas me dijeron que tú ya estabas mejor.
¿Qué tal, banda? Estamos en un nuevo episodio de la entrevista de Distorsión Rock. Yo soy Jair García. Estamos de nueva cuenta en el Tierra Luna Club Cultural. Por ahí se ve atrás el jardín, que ya deben de conocer de las anteriores entrevistas. Estamos en este lugar, como ya saben, lleva más de 28 años trayendo lo mejor de la escena artística jalapeña, veracruzana y nacional, internacional. Por ahí ya habrá pasado cuando pongamos este video, pero estuvo conociendo Rusia. Entonces vamos a estar viéndolos mañana y por ahí vamos a tener la reseña en la página. Y ahorita tenemos con nosotros, acompañándonos en este lugar, a Diego Marte. Y muchas gracias por haber aceptado venir con nosotros.
No, pues muchas gracias a ti. Es un honor participar en este programa. Igual, pues, por invitarme a Toro Negro también, al Tierra Luna.
Ahí cuadramos con Milton de Toro Negro, porque nos hizo el favor de cuadrar tanto con Braulio, que lo tuvimos hace un episodio, y ahora estamos contigo. Ahí con Braulio estaba platicando que nos toca conocer a la nueva sangre de la escena musical jalapeña, porque nosotros tenemos 13 años y como medio, y digo, hemos compartido con muchas bandas que ya llevan tiempo, justamente con Milton, con Los Perdedores, digo, más o menos es la época que llevamos, pero ya nos toca conocer a esta nueva gente que anda trabajando aquí en los foros, en la escena jalapeña, y justamente lo que queremos, que también nosotros, que ya llevamos un poquito de ratito, que nos estamos separando de lo que está pasando, volvamos a encontrarnos con ustedes. Tú tenías un proyecto antes justamente de Diego Marte, ¿verdad?
Tenía un proyecto como los 15 años, que fue la primera banda que formé, se llamaba Los Inocéfalos. Ese proyecto como que lo anduve ahí metiendo, fue mi primer proyecto, mi primer bebé, ya sabes, las primeras canciones, las primeras tocadas. Entonces, como que Diego Marte es un poco de lo que aprendí en esa etapa, que en la etapa de Los Inocéfalos tuve mucho movimiento. Por lo mismo de que afortunadamente el proyecto de Los Inocéfalos le fue bien, entonces tuvimos pues giras, tuvimos como tocadas y tuvimos que aprender audio, logística, ya sabes.
¿Cómo llegó la música a ti? ¿Cómo es que aprendiste música?
Yo aprendí a tocar allá por, no sé, es que mi papá sobre todo es guitarrista. Él es fotógrafo de vocación, muy, muy buen fotógrafo.
Él lo conozco también.
Ah, sí, lo conozco. Oscar.
Sí.
Saludos a Oscar. Saludos. Y él toca la guitarra. En sus tiempos libres tiene una banda que se llama Aquí No Mando Yo, que son como de covers. Yo de chiquito iba a los ensayos y estaba como en ese medio. Me interesó. Toqué teclado, estuve tocando muchos años, incluso estaba entré a Yasub, como que estuve un tiempo ahí en Yasub estudiando piano, y luego me salí para darle como de lleno a la artisteada.
¿Con qué edad entonces empezaste?
Empecé más o menos como a los 12 años.
¿De 12 hasta los 15 empezaste con tu primer proyecto, dices?
Sí, aunque, dato curioso, que es algo que siempre he dicho, es que yo me rompí el brazo, mira. Me rompí el brazo como...
Y ahí secuelas.
Ahí hay secuelas. Hace cuenta que empecé como a los 12, 13, y cuando me lo rompí dejé de tocar como 3 años, o sea, bueno, 2 años ya. Soy malo para los números.
Entonces fue Cinecéfalos.
Cinecéfalos.
Ahí sí tuve chance de escucharlos. El proyecto sonaba muy bien.
Muchas gracias.
¿Qué pasó ahí? ¿Por qué ya no le siguieron?
Pues muchos problemas creativos. Nuestra última hazaña como Los Inocéfalos, que nos fuimos de gira a Alemania, y fue así como una super gira, pero no habíamos tenido algo tan grande como eso. Entonces, al estar como en esa travesía, fue lo que nos hizo darnos cuenta de qué éramos, como la convivencia que íbamos a tener en los próximos años. Ahí hubo como un quiebre, ¿sabes? Casi como esas bandas de películas, de hicieron un viaje y en el viaje...
Sí, hasta el momento tenían toquines, se veían ensayar y el toquín, ¿no? Y ahí sí fue por un periodo largo que estuvieron
conviviendo. Sí, vivimos juntos, incluso hasta nos íbamos a ir y nos quedamos atrapados por la pandemia, porque nos agarró la pandemia ya. Uh-huh. Entonces fue como el hecho de que nos agarrara la pandemia, conviviéramos juntos, regresáramos a México y tuviéramos como... Pues ya no estábamos en la misma sintonía de los toquines, sí, o de, ah, nos tenemos que ver para ensayar, tenemos que componer. Eso fue lo que nos hizo separarnos.
Justo después de separarse, ¿tú continuaste? ¿O hubo una espera ahí?
Hubo una espera como tal, ¿no? Porque igual estaba en Yasub, estaba como en el tema de la escuela. Yo tengo 19 años, así recién cumplidos, entonces igual estaba en la prepa, en esas cosas. Pero sí, le di como a los... Justo, o sea, terminando la pandemia, 2021, ahí empecé, como un año de pausa.
Preguntaba por si... Mi pregunta era por si cuando terminó, tú ya decidiste que debías continuar con tu carrera musical, o hubo ahí un momento en el que dijiste, pues vamos a ver, a lo mejor nuestro camino, o vamos a agarrar por otro lado. O sea, ¿te pusiste a pensar en ese momento qué ibas a hacer, o fue continuar con lo que ya venías haciendo?
No, a mí me encanta esto de la música. Es algo que me súper apasiona. Incluso, no sé, a mí me gusta mucho pensar en mi proyecto musical. Es algo que le meto todos los días. Es mi vida y justamente cuando se separaron los Cinocéfalos, llegó la pandemia, ya no tocábamos, yo empecé justo como que a crear un nuevo concepto, pero ya no los Cinos, sino ya como Diego Marte. Y sí, esa, justamente como que le di esa chamba a Diego Marte, me gustaba, escribía muchas canciones, muchos conceptos. Y también otra cosa que me gusta, no soy muy bueno en ello, pero trato de hacerlo, es que las ideas pues las trato de ejecutar, ¿no? Como que no solo sea en el papel o en la mente, sino como hacer algo.
¿Ya del grupo tenías algún papel creativo?
Sí, yo, aparte de que escribía las canciones y también tenía como el concepto visual, teníamos como un concepto de personajes, teníamos hasta un perro que volaba, no era una banda acá muy chida.
Había mucha creatividad del mismo grupo.
Uh-huh, de parte pasando. De todos también. O sea, como que todos contribuyeron, incluso lo supernutrieron más. Ahorita sin Diego Martes y más personas, no sé, como que metieran acá de su semillita, que ya está pasando, afortunadamente. Sería un muy buen proyecto allá.
Porque absorbiste bastante de los demás y ya lo estás poniendo a la orden de tu proyecto, ¿no?
Sí, los Cinos son personas súper talentosas. Bueno, los ex-Cinos. Porque tenía muchas cosas que no... Igual las diferencias de edades, ¿no? Incluso porque unos éramos más grandes que otros, otros muy pequeños. Tanto de gestionar como lo artístico, la idea, la creatividad. Te nutres bastante en estar en un grupo.
Entonces, ¿tú con qué empezaste? ¿Sacaste una canción luego? ¿O empezaste a juntar canciones para presentar un EP, que fue lo primero que presentaste? ¿Cómo fue que fuiste lanzando tu música?
Lo que yo hice fue, ya tenía mis canciones en los Cinocéfalos, te digo que después como de esto de la pandemia, que incluso tocamos hasta un poquito más de la pandemia, tenía ahí mis canciones, como mis 3-4 canciones. Entonces fue como un recopilatorio, casi el EP, de lo que había escrito durante los últimos 2 años.
Okay.
De 2019-2020, y fue como juntarlo. Como estábamos en pandemia, no podíamos salir, fue como, vamos a hacer algo casero, ¿no? En la casa, llamé como a William Matthew, que es un músico muy talentoso, igual es productor, graba, estuvo en la casa ahí 2 semanas. No, fue de que un viaje súper bonito, grabar el EP.
Entonces, ¿la producción se hizo cargo él? ¿O tú también hiciste algo de papel ahí?
De William, también yo le metí arreglos, pues las mismas canciones, y Darío Mora, que fue la persona que masterizó el álbum. A mí me encantaría aprender producción musical, así es de las cosas que me encantaría, pero soy pésimo.
pero al menos te rodeaste de gente y te va ayudando desde el que empezaste con el proyecto anterior, fue ayudándote a construir lo que vas a hacer ahora o lo que estás haciendo ya con tu proyecto. Esas relaciones públicas te van a ayudar a seguir adelante. Después del EP, bueno, ¿el EP vino en qué año?
El EP fue en el 2021.
Ok, 2021. ¿Luego? Bueno.
¿Cómo que luego?
De separarte del grupo fue hace cuánto. No, fue los, 2 años después, ¿no? Algo así.
Ajá, os pone tú que en Los Cinos nos separamos en el 2020. como tal nos separamos en el 2020, pero seguimos tocando, okay. Que ya no éramos nada, literalmente, que casi por compromiso hicimos unas fechas. Pero sí, ponle tú, un año después de la separación de los Sinos, saqué el EP de Diego Marte.
¿Ya había eventos en vivo?
Ya, lo que hicimos fue hacer eventos para justamente recaudar fondos y producir el EP. Entonces, mientras a la par tenía como una banda que hacíamos eventos y se sacaba como el varo para el EP. Entonces, fue como un dar, que salió en agosto, creo.
¿A qué lugares te fuiste presentando en esos primeros momentos? ¿O qué lugares te abrieron puertas? ¿O tú tuviste que hacer tus propios espacios para presentarte?
Está muy loco, porque igual en los Sinos, precisamente como éramos varios, yo no me encargaba como de conseguir lugares. Entonces fue como, ¿cómo consigo una tocada? ¿No? Es de las cosas más complicadas, yo creo, que al inicio de un proyecto. O un espacio para que puedas, no sé, promocionar tu arte. Pero afortunadamente el Tierra Luna, ¿no? Como que en los Sinos de, pues ya eres este morrito, entonces sí te doy como el chance de que puedas tocar. Incluso, por ejemplo, me acuerdo mucho de un restaurante que me tiró así muchísimo el paro, que hicimos como 4 fechas, 5 fechas ahí, que ya no existe, es La Naval.
Okay,
saludos, sí. A La Naval y a Francisco.
Ahí atrás sigo de Seguridad Pública, ¿no? ¿En el centro?
Ajá, justo.
Sí.
No, ese lugar me hizo mucho paro.
Pero al menos, de nueva cuenta, todo lo que ya habías hecho te ayudó un poco a abrir puertas para los foros.
Sí, es como de las cosas más importantes, las relaciones públicas, definitivamente. O sea, conocer a las personas que se encargan de todo, ¿no? Tanto del escenario, como justamente los medios, justamente músicos, ¿no?
¿Qué te ha costado más de trabajo para difundir tu música?
¿Hay
algo donde te estés bloqueando ahí? ¿O que te haya costado trabajo entenderlo?
No sé si es como algo de... Yo creo que un poquito las redes sociales las sigo entendiendo, pero como que de tanto que las estoy queriendo entender, ya hasta me volví adicto, ¿sabes? O sea, me gusta mucho hacer contenido, me gusta mucho hacer cosas de Instagram, YouTube, TikTok. Ahorita, pues más o menos como que le estoy entendiendo, y yo creo que es mi problema, que más me ha dificultado son las redes sociales y la constancia también de hacer cosas.
Para cuando tienes menos de 18 años, y le preguntaba también a Braulio, ¿qué espacios existen para tocar? O sea, ¿qué espacios son los que se abren para que ustedes se puedan presentar? Porque estábamos acostumbrados, no sé, prepandemia, que fueran bares los lugares donde se iban a tocar, y justamente menores de edad, supuestamente, no deberían de entrar ahí. ¿Qué espacios tenían o dónde se presentaban cuando eran el proyecto del grupo?
Ah, muy interesante. No sé si Braulio tocó cuando era menor de edad.
¿Me dice?
Yo ya la conocí, ya... ¿Sí? Pues, por ejemplo, Francisco, te digo que La Naval me tiró mucho el paro del Tortugo. Y fue como, ¿sabes? Porque yo sí tenía como 17. Entonces, que me acercaba y era de, ay, hola, ¿cómo estás? No, ahorita pues, ya tengo la seguridad, porque igual afortunadamente el proyecto pues, le ha ido bien, ha tenido como cosas que le da un poco la credibilidad, pero en ese entonces estaba de cero. Y fue como acercarse y de, oye, no sé, ¿puedo tocar aquí o cómo puedo tocar? Entonces, pues, el Tierra Luna, por ejemplo, a mí me abrió las puertas. No sé si porque ya había tocado antes, pero igual muy accesible. La Naval, igual hay otros foros. Por ejemplo, mi primera tocada fue en un lugar que se llama Chan Chan, que está como por el viaducto.
Ok, atrás del Palacio de Gobierno.
Sí, sí. Y es muy interesante porque creo que vamos a lo mismo de que ya es muy punk esto de que nosotros creamos los propios foros, ¿no? Los mismos foros, ya sea en casa de un amigo, ya sea en un lugar que ni siquiera está ad hoc para tocar, para gente, pero lo hacemos. Porque pues es igual, ¿no? Las personas que tienen como un café, siento que va a ser más accesible que te abran las puertas porque no están acostumbrados a eso. A cambio que un foro que ya tenga su PA, que en un momento va a llegar, ¿no? Sí. Si eres artista y le metes, eres constante, tu proyecto le va bien, vas a tocar en esos foros de ley. Pero para empezar, un café, no sé, igual justamente para buscar tus propios venues.
Y te han tocado foros más abiertos. Me refiero a que en algún momento los foros tenían como un género en específico. Ibas a ver rock a un solo lugar, ibas a ver jazz a un solo lugar. Y ahorita parece que los foros están un poquito más abiertos a nuevos proyectos. Está La Brújula, por ejemplo, está Tierra Luna. está Caos, que está un poquito sí tirado hacia allá, pero al menos hay espacios que se están abriendo a ustedes, a los nuevos proyectos. ¿Has visto trabas de parte de foros? No digas nombres, pero... O sea, en cuanto a lo que tú tocas, que por algo no te dejen presentarte ahí.
Pues fíjate que no, es que... pues no sé, es como una recomendación que daría que, pues por ejemplo, todo lo tengas que tener un documento, por eso son tan importantes los preskits, ¿no? Esas cosas, porque es como, las personas, pues si les cantas como, oye, quiero tocar acá, pero ¿tú quién eres? Entonces si tienes, no sé, como un documento que respalde, bueno, yo soy Diego Marte, hago esta música, empecé en este año, tengo estas canciones, este concepto, van a decir, pues podemos meter algo, sería muy interesante. He tenido trabas, pero justamente creo que es en un lugar aquí en Jalapa que no voy a decir nombres que igual es un foro increíble, o sea, es un foro increíble, pero está hecho para ese género en específico, que es el jazz. ¿Sí? Entonces, igual como que se lo planteé y dijo, es que está increíble, mano, pero nosotros tocamos puro jazz, entonces no nos queremos abrir porque no hay muchos foros que toquen y jazz.
Nuestro público viene ya buscando el jazz, ¿no?
Nuestro público viene muy directo, tienes razón. También para qué hacerla. Igual hay más foros en Jalapa. Yo he visto muchos. He tocado en varios en la ciudad.
Sí, varios se desaparecieron por ahí de la pandemia, pero ya también muchos empezaron a surgir ahorita, ya que retomamos los eventos en vivo. La reacción del público hacia ti, ¿cómo ha sido ya en vivo ahorita que los has ya visto de frente?
Ahora le ha ido bien. ¿Sí? Tuvimos una presentación en el JJ Herrera que no fue hace como una semana, no lo esperaba, pero ya habían como 200 personas, entonces fue como wow, de que no teníamos ese público que vaya a ver así a Diego Marte. Teníamos más bandas, sí, de abridoras, igual pues, como que mismas acompañaron, pero igual no estás acostumbrado, por ejemplo, a un evento con tantas personas que vayan solo a escucharte a ti.
Sí, porque normalmente en el toquín donde hay más bandas, no sabes a quién les van a ver, y aquí justamente el estelar y quien estaba escuchando era a ti. Uh-huh. ¿Cómo fue realmente la experiencia? ¿Te gustó?
Oh, muy estresante, o sea, igual.
¿Tú armaste todo el evento o hubo gente ayudándote? Pero digo, ¿tú estuviste a cargo de producirlo, por así decirlo?
Sí, completamente. Bueno, yo y Luis, que Luis es como Bataco, alias manager, alias amigo,
¿Ya lo habías hecho antes?
¿Qué cosa?
¿A producir un evento?
Ya, pues los que hemos hecho de Diego Marte los hemos producido y igual aprendes bastante de eso, es como... No sé, de las cosas que más he aprendido de la música en general de todo, es hacer eventos. Porque igual, mucho, mucho. En el JJ Herrera está más fácil, porque tienen su propio equipo, tienen un sonidero, tienen que para iluminación. El tema ahí es, por ejemplo, lo que a mí me costó fueron las otras bandas, ¿no? Tenían como un stage plot distinto al mío, de que, ok, este lleva micrófono en el ukulele, y este... toca, no sé, el trombón, entonces de que acomodar en cada set, y eso no nos dio tiempo para hacer nuestro soundcheck, pero afortunadamente los músicos, nosotros, la vida igual misma, hizo que el evento saliera perfecto.
Todo se acomodó y salió.
Todo se acomodó y salió, pero muy bien.
Pero la experiencia ya está para próximos eventos. Era lo que vine platicando con Milton juntamente, a él les tocó tocar en azoteas, tocar en patios, tocar en bares de rock, pero todo lo que fueron haciendo en el transcurso de su carrera es lo que lo lleva ahora a estar produciendo eventos para otras personas. Es lo que tú vas a estar aprovechando ahorita. Todas las cositas que te vayan saliendo van a ser enseñanzas que vas a poder aprovechar para ti, para tu carrera, y quien quite en un futuro empiezas por ahí en algún momento la producción. Digo, no te cierres ahí para...
Sí, me encantaría. Es algo como, no sé, de mis sueños más... Más ñeros, pero igual siento la misma experiencia, ¿no? Sí. La experiencia, tener acá tu Excel con tus contactos, el equipo que puedes ofrecer. No me he aventado, ahorita le he dado más a la artisteada, pero sé que eventualmente voy a tener que hacerlo igual.
Porque tienes quien te eche la mano en eso, ¿no? Uh-huh. A muchos es porque la necesidad les hace, pues tengo que aprender a producirme a mí mismo, y es ahí donde prenden y tienen que ponerse más al tiro para poder sacar el trabajo. Y digo, tú hasta ahorita has tenido por ahí el apoyo de de tus compañeros para poder sacar adelante cada uno de sus trabajos, ¿no?
Sí, afortunadamente. Y también siempre tienes que tener apoyo de personas para gestionar, hasta un toquín en el patio.
Sí, no te imagino J. Herrera corriendo y corriendo, ajá, haciendo todo.
No, horrible, horrible. De que es bueno tener el staff, el team, los amigos. Y bueno, no se van a arrepentir, chicos. Ah, por favor, gestionen eventos, hagan sus propias cosas. Que aprendes mucho.
Estamos hablando de tu material del primer prueba que hiciste, el EP. Me estabas platicando que no, realmente no lo promoviste como tal, como un disco, no le hiciste una publicidad. No. Pero ya ahorita con los dos últimos temas ya hiciste trabajo como tal de promoción, ¿no?
Sí, igual mismo de que vas empezando, es el desconocimiento de las campañas, el marketing, como cosas que vas aprendiendo en el camino. Yo cuando saqué el EP no tenía esa noción de es que tiene que haber una campaña, tenemos que, no sé, meter influencers, colaboradores, patrocinadores, tocar. Es como un buen de cosas que no tienes en cuenta. Yo fue como, ya tengo el EP, estoy muy feliz, lo voy a sacar esta fecha. Igual ya se tenía como, no, es que el 12 de agosto significa, porque lo saqué. No, lo metí más como por el sentimiento de yo, Diego.
En lo personal.
En lo personal, uh-huh, que en las personas. Ese fue un poco mi error. Pero fue un trabajo igual que me acompañó un año.
Sí, porque creo que nos enteramos un poquito más de ti ahora con estos dos últimos. Entonces, por ahí sí siento que falló algo. Ya después de encontrar estos dos últimos temas, pues empezamos a ver todo lo que ya habías hecho en tu material pasado. Pero en esto, bueno, ¿cómo lo aprendiste esto de hacer promoción de tu material? ¿Lo aprendiste tú viendo tus errores o alguien te dijo, oye, como que deberías de cambiar, deberías de hacerlo de esta forma? ¿Cómo fue el trabajo ahí de crecimiento?
Sí, justamente. O sea, habían personas que me decían, oye, es que mira el EP, así es una cosa acá bestial, pero no lo promocionaste. O no le hiciste la campaña que debería de ser, o pudo haber llegado a más gente. Me acuerdo que sí hicimos, creo que una tocada fuera del EP, ¿no? Como en Morelia. Así, tres fechas, una cosa así. Pero hasta ahí. Entonces, no. Vas aprendiendo justo como de las personas que te dicen, igual tus mismos amigos, las personas en el medio, sacan su sencillo y tiene 2 meses y es que ahorita tienen como 20,000 reproducciones. Dice, ¿cómo llegó a tantas reproducciones? Pues que hizo una campaña, metió publicidad, que ahí sacas. Yo como estuve como un año sin sacar nada, fue de que agarrar como de todas las personas. Igual hay una chica que se llama Susana, un saludo, que ella estudia administración de empresas de entretenimiento, justo como en el medio, se especializa en el medio musical. Entonces ella me pasaba, sabe mucho del tema. Ajá, estaba en festivales como el Corona, ¿no? Igual mismo Milton también, ¿no? Me pasaron cursos o videos, youtubers que hablaban del medio. Ya, y me apasionó bastante que voy a estudiar, de hecho voy a estudiar publicidad y relaciones públicas, o sea, como para meterme más en el tema, porque creo que es lo que más fascina, la creación de campañas, los conceptos, todo.
Y si sigues con tu proyecto musical, lo vas a sumar a lo que estás haciendo.
Sí, es el plan, como, de que estudiar, algo que nada que ver con la música, pero pues, agarrar esos elementos en proyectos de otras personas. ¿Sí?
Me estaba diciendo que gente te empezó a comentar alrededor lo que te hacía falta. Esta gente, o quiero preguntar, ¿hay una escena musical en Jalapa ahorita? O sea, que te acerques al... que tengas un evento y ya conozcas a todas las personas. O sea, son comunes, son los mismos grupos de siempre.
Odio.
¿Se llevan entre ustedes? ¿Cómo funciona ahorita?
Yo no me considero parte de esa escena. Entonces no... Bueno, es más, yo siento que ni existe escena, porque en verdad somos tantos proyectos, es como burbujas, ¿sabes? O sea, la burbuja de los metaleros, la burbuja de los de indie, porque yo creía estar en una escena, entonces como que llegó un momento en el que, no sé, sentí que era muy conformista estar en esa escena con las mismas personas, las mismas bandas, los mismos amigos, fue de, ok, creo que tengo que salir de mi zona de confort. Igual hubo cosas que me orillaron a salirme de la zona. Sales de la de la escena que tú creías que era Jalapa, y de verdad hay muchísimos proyectos, muchas propuestas. No, escena no existe, o sea, hay...
O tenemos esa idea de escena, pero hacia mi círculo muy pequeño de amigos.
Y también es algo que me ha ayudado, porque, por ejemplo, siento que en mis eventos anteriores, de, por ejemplo, de EP 2021, la escena eran las mismas personas siempre, ¿no? No había ni menos ni más. Y ahora que fue como, bueno, vamos a salirnos de la zona, vamos a conocer a otros medios, y entonces la gente va incrementando. Entonces ya no tienes un show de 20 personas, ya tienes un show de 70, 80, que es como ahorita casi casi el promedio que nosotros tenemos.
Y justamente tú empezaste a intentar cosas fuera de, con Braulio hablaba de que pocos se atreven a llegar y preguntar y pedir el permiso. Tú he visto que estás haciendo mucho trabajo ahorita con el ayuntamiento. No sé si trabajo, pero al menos espacios del municipio has estado ocupando. Me tocó ver ahí de la plaza aquí de San José.
Ah, el mercado. Ajá. Gran tocada.
JJ Herrera. Y no sé qué más hayas hecho últimamente. ¿Hay algo de trabajo con el ayuntamiento o solo estás aprovechando los espacios que tienen ellos?
Sí, ahorita estamos, bueno, ya terminó. Terminó más o menos como ya a finales de este mes. Ahorita estamos en 25
de julio,
24 de julio. Yo ya, bueno, cuando salga, no sé, cuando en 2 semanas.
Algo así.
Ya habrá terminado el programa que estamos haciendo. Lo que pasa con ayuntamiento es que hicieron una convocatoria el año pasado que te daban un estímulo. Uh-huh. Tú tenías que presentar un proyecto. Y ahí fue cuando yo presenté, que ya lo tenía desde en mente por razones, dije, ok, voy a sacar un sencillo que se ha dedicado al Callejón de Jesús Te Ampare.
Que es el que acabas de presentar hace poco.
Sí. Porque mi novia vive ahí en el callejón. Así que fue como, ok, la quiero mucho, me salió la idea. Entonces compuse de Jesús Te Ampare, cuando me destrozaste el corazón y te quiero mucho.
Cada vez que paso, veo de reloj.
Ok, tengo esta canción. Justo, con otras personas me habían dicho, no, deberías hacer algo, llevarlo más grande. Si la metemos en una convocatoria, que no había descubierto ese mundo, que igual es otro mundo, el de las convocatorias, los estímulos, no sé, de que pues, México y así. Porque de verdad está muy padre eso. El Fonca, el PECDA. Nosotros presentamos uno municipal, muy, muy corto, muy sincero, pero nos ayudó muchísimo. Metí ese proyecto, quedó, sea musicalización de espacios y leyendas de Jalapa. Entonces el objetivo es musicalizar la leyenda del Callejón de Jesús Te Ampare.
Pero con música original.
Grabamos un video, que recreamos la leyenda en el video. Tuvimos estas presentaciones con el ayuntamiento. Igual el ayuntamiento me ayudó muchísimo a aterrizar mejor el proyecto, a investigar, me ayudó a los foros. Entonces, aparte de del estímulo, que es como de los impuestos de la gente.
un apoyo, una formación de parte del ayuntamiento, entonces.
Sí, nos dieron un apoyo económico y el apoyo de formación, como tú dices, de...
Un poco de dirección hacia dónde llevar.
Dirección. Tengo una asesora que se llama Nayeli, que de hecho trabaja en el JJ Herrera, entonces ella me llamaba como todo el tiempo, ¿no? Para saber. O sea, eso sí puedo decir que neta son muy, muy constantes en el tema de darle seguimiento al proyecto. Ah, ok, ¿qué te falta? ¿Qué necesitas? Mira, esta idea la podemos entrelazar en comunicación social, ¿no? Oh, perfecto, vas a hacer esto del callejón, tienes que ver estos venues de Lina, ¿no? Es como... Entonces, ¿eso fue?
¿En qué consistió en sí? ¿Fue nada más la presentación de las canciones o hiciste actividades en los espacios, en el callejón o en los espacios públicos?
Ahorita hice muchas cosas. Yo presenté el proyecto de que, oh, porque no sé si ha pasado, pero igual va a decir muchos artistas, estamos acostumbrados a hacer las cosas con cero pesos. Entonces ya cuando ves ese dinero dices, ok, no puedo hacer de que muchísimo. Igual esos mismos temas de presentaciones, proyectos relacionados al callejón, actividades culturales, yo las tomaba como el marketing, ¿sabes? La difusión. Sí. Ah, ok, voy a sacar esta rola, que la saqué en plataformas digitales, Cruzando el Callejón se llama. Y bueno, la estrategia de marketing, todo lo que haremos será muy cultural. Promocionar el callejón, hacer visuales del callejón, eventos.
Y al final Cultura de Jalapa, que todavía le dio un poquito más de proyección, ¿no?
Sí, porque justo al tener como ayuntamiento, fueron los que nos ayudaron a llevarlo a las, no a las masas, pero sí a mucha gente.
Sí, estamos acostumbrados a que ahorita hay mucha actividad en espacios públicos y ahí era donde entraba tu evento. Luego veías la agenda de Cultura de Jalapa y ya te presentaban de que ibas a estar en... Te digo, la vez que te vi de carrerita fue afuera del mercado de San José.
Sí, en el mercado, también ahorita en el JJ Herrera. Igual el video que hicimos lo están proyectando en las cosillas de turismo, las casitas.
Sí, las.
Ajá. Ahí proyectan el video, luego lo usan para carpeta. O sea, igual mismo ayuntamiento como que agarró el proyecto para mostrárselo un poco a otros estados, otras ciudades.
¿De turismo?
Uh-huh, okay. De turismo.
Después de esto, ¿vas a seguir haciendo algo con ellos o esto ya acabó y vas a buscar algo más que hacer tú por tu propia cuenta?
Ya acabó. No sé si voy a hablar
pero con ellos. Pero ellos van a seguir usando lo tuyo, ¿verdad?
Sí.
Bueno.
Pues ni modo. Por ejemplo, ahorita estoy como un poco atorado porque como quieren seguir usando lo mío, de que ya acabó, pero turismo es de, es que mira, vimos tu canción y queremos hacer unos recorridos. Así que vamos a proyectar tu video y vamos a pues, meter como los trajes y que sea referenciado un poco a tu canción y a el barrio de San José. Y es como, sí, pero, ¿sabes? Es una etapa que ya terminó literalmente mi retribución social. Pero bueno, igual me pone muy feliz que mismos ayuntamiento, aledaños quieran usar el proyecto para mandarlo. Igual veo que han subido cosas como Jalapa, Cultura y meten fragmentos del video, ¿no?
¿Les gustó tu trabajo?
Entonces, afortunadamente, el trabajo está exponiéndose constantemente, ya lo están usando ellos. Igual porque tiene como esa... Lo hicimos así, muy, muy bonito visualmente. Definitivamente yo creo que el ayuntamiento sí, lo va a usar para muchas cosas.
¿No has pensado hacer más canciones hacia esos temas?
No.
¿O fue único?
Creo que fue único. No me sentí tan enamorado de escribir canciones a otros lugares. El callejón de que está en Pará, te digo, porque ahí vive mi novia y tuvimos muchos momentos bonitos. Tal vez en algún momento estaría increíble.
Pudo haber sido parte de un disco tuyo.
Ajá. De hecho, esta canción, por ejemplo, Cruzando el Callejón, la siento muy aledaña a lo que voy a hacer ahora. Uh-huh. Yo quiero hacer ahorita un EP, es como un proyecto que tengo que se llama Luchador. Y Cruzando el Callejón no rima ni nada con esto. Bueno, regresando a tu pregunta, porque me desvié un poco. Si sacan otra convocatoria, pues intentaré meter lo que pueda. No relacionado a Jalapa, pero sí con algún proyecto mío. ¿Por qué? Porque sí es muy importante el apoyo.
Y ya conociste cómo es las etapas para conseguirlo.
Sí, ya conocí, ahí tengo los documentos. O sea, está chido porque si no, por ejemplo, si no quedas, al menos todo el trabajo que hiciste, ya...
Te va a servir después.
Te va a servir después. Uh-huh. Para presentar otro proyecto, para mejorar tu proyecto, ¿no? Entonces, yo me siento muy feliz de haber quedado, haber conocido a Nayeli, haber conocido a Cultura, a Turismo, a todos, porque sé que si quiero presentar un proyecto me voy a acercar a ellos.
¿Te habías acercado antes de la convocatoria a municipio de alguna forma? ¿A sus espacios, algo?
Sí, porque también gané otra convocatoria.
Oh, ya, pura convocatoria.
Ajá, sí, pero es que esa, fíjate que la no era nada del proyecto, sino era un tema de comer saludable. Yo soy vegetariano.
Okay.
Entonces, el EP tiene una canción que se llama Plato Verde, que habla del vegetarianismo. Entonces fue como, bueno, pues vamos a presentar así la canción. Igual fue un estímulo, pero no fue tan grande como este. O sea, no digo el estímulo que sea grande, sino el proyecto. Entonces, eso estuvo igual muy chido porque al tener cruzando y tener como el contacto de todos y que hagamos como muchos proyectos, muchas presentaciones, en la convocatoria pasada solo fue como, ah, muy bien, hiciste tu canción de los vegetales, ok. Ten, aquí está.
Ya tienen referencia.
Ajá, la vamos a exponer y listo. Pero fueron roces de ayuntamiento.
Por lo menos tu experiencia no ha sido tan difícil acercarte a ellos porque has aprovechado las convocatorias, ¿no?
Sí, igual como te digo, conocer, la importancia de conocer a todas las personas que están en el medio de tanto iluminadores, los que gestionan, igual aproveché mucho en la convocatoria pasada que fue hace que sí conocí y personas que me volvieron a tocar ahorita en el callejón. Entonces era muchísimo más fácil sintonizar de, ah, ok, pues mira, tengo esta idea, la podemos hacer así. Igual son más accesibles, ya te conocen, ya saben tu trabajo, como, ok.
Entonces estos dos últimos son la del callejón y es, ¿cuál fue el anterior?
El anterior se llama Un Valor Para Ti.
Ok, ¿todo eso lo tienes en plataformas?
Está en plataformas, Spotify, YouTube, TikTok, redes sociales, todo, todo, todo.
Ahorita en cuanto a presentaciones, ¿qué tienes ahí en puerta?
Ahorita tendremos las presentaciones de Cruzando el Callejón, un recorrido por San José, que vamos a hablar de Cruzando el Callejón, tocar la canción, igual vamos a hacer la leyenda en el mismo callejón de Jesús te Empare. Tendremos los recorridos los primeros miércoles de agosto, los primeros tres miércoles.
Ok.
Yo como tal ahorita
no... información es de ayuntamiento?
De ayuntamiento y también...
Cultura Jalapa.
Ajá, de Cultura Jalapa, y voy a estar ahí tocando, proyectando el video. Uh-huh. Pero bueno, yo ahorita no voy a tener como una presentación en puerta, que yo sepa, pero esa de turismo.
¿Canciones próximamente?
Canciones, sí. Tengo, me estoy presentando, bueno, gestionando aquí, organizando una nueva canción que se llama Luchador. Si bien sale, saldrá en noviembre.
¿Sí?
Y bueno, va a hablar, ahorita es un tema muy bonito, no sé, como que el nuevo proyecto que estamos haciendo me emociona mucho, y solo que no quiero contarlo como tal porque siento que no va a pasar. ¿No te pasa eso? Como que sí. Dices, si hablo mucho de mi proyecto...
Y yo soy bien hablador, entonces luego se me sale y luego no llega a pasar y te sientes así con...
Sí, no llega a pasar.
Yo le hablé.
Sí, te preguntan como, ¿y esto? Y pues no se hizo.
Sí.
Entonces, este proyecto es... Como esto del callejón me gustó, no vamos a hacer canciones de Jalapa, pero sí vamos a meter el estilo mexicano. Ahora eso se va a basar como Diego Marte. Entonces, Luchador será la canción que va a abrir el nuevo concepto. Por ejemplo, de esto de los trajes, un poco de Veracruz. Vamos a meter instrumentos de Veracruz, hablar con personas de allá, bueno, de acá.
Ok. Entonces, ¿vas canción a canción? O sea, ¿cada canción es un nuevo proyecto o todos son parte de algo más grande?
Esta canción es un nuevo proyecto, de tanto de concepto, de todo. Entonces los invito a seguirme en redes sociales como Diego-Marte con doble en Instagram, en TikTok, y en Facebook, Spotify como Diego Marte, para que vean la nueva evolución que habrá en noviembre.
Pues creo que por lo mientras, creo que es lo que necesitamos saber de ti. Te digo, yo te he visto un par de ocasiones, tanto con el grupo como solista, pero no me había dado el tiempo de conocer bien de dónde.
¿Has estado en las presentaciones?
Sí, de hecho, tocaste, no sé con qué proyecto, en un evento de un festival de foto, donde estaba tu papá.
Ah, sí, con el Diego Marte.
En la popular.
Sí, okay. Es que ese fue con mi papá de amigos.
Como, sí, no, sí, me tocó sí. Estar ahí, escucharte. O sea, te he escuchado como tres ocasiones, pero no me había dado la oportunidad de empezar a buscar más canciones. Después encontré que estaba todo CP ahí y que vamos a escucharlo. Justamente le pregunté, oye, ¿me puedes recomendar proyectos nuevos y ahí me mandó nombres. Y digo, sí, ya lo he escuchado, nada más que no me había dado cuenta de que estaba ahí el EP. Te digo, faltó ahí la promoción.
Sí, le faltó la promoción. Ahorita...
Ya lo tienes bien estudiado todo esto para...
Muy estudiado para los lanzamientos. Igual un vuelo para ti, cruzando el callejón, que tiene más notas, más... También puedes encontrar, o pueden encontrar ustedes, más información acerca de estos dos sencillos.
Entonces, por lo mientras, estos proyectos que tienes con el Ayuntamiento todavía, en agosto, y ahí nos vamos a ir enterando en tus redes lo que siga de presentaciones, y pues los vamos a estar anunciando igual en la página ahí para que nos haga llegar la información, y ahí la estamos publicando. Y pues nada, creo que ahí vamos terminando esta entrevista. Te agradezco que hayas aceptado venir. Vamos a ver a quién más tenemos ahí de la sangre nueva jalapeña, porque hay mucho talento ahorita. Justamente Toro Negro nos ha estado dando algunos espacios por ahí en algunos eventos, por ahí tienen las reseñas, y hasta ahorita no tenemos ningún confirmado, pero ya les avisaremos quién será el siguiente. Tenemos por ahí pendiente hablar con Emilio de Tierra Luna para hablar del espacio, y pues nada, ahí si quieren seguir al pendiente de nosotros, vamos a dejar aquí las redes de Diego, las redes de Distorsión Rock, las redes del Tierra Luna, que como saben, y lo repetimos siempre, está a unos metros del Parque de los Berros, está en Rayón número 18, y pues aquí seguramente algún fin de semana se van a encontrar algo bueno de la escena artística jalapeña.
Muchas gracias, Tierra Luna.
Como lo es, sí. Diego.
Los amamos, ¿no? De verdad, es un muy, muy bonito espacio. Es una vuelta, coman una chapata de tres quesos, así, un queso sandwichito. Son muy, muy ricos y escuchar las nuevas propuestas.
Y pues nada, gracias a todos los que nos vieron, gracias a ti por haber estado y a ver en qué otro momento nos encontramos ahí en un evento en vivo para verte. Y pues nada, nos vemos en el siguiente episodio. Muchas gracias.
Y es que todos los buenos amores siempre se comienzan. Cruz.